Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La una de la tarde, camino de 7 minutos, escuchas Mediodía en COPE y llamamos directamente a Chelo Mateos. Bueno, no la llamamos, que ya está aquí. Chelo Mateos, ¿qué tal?
Sí, muy buenas.
Cuéntame cosas.
Bueno, vamos con algunos asuntos. El Consejo de Gobierno de Castilla y León ha aprobado esta mañana la autorización para conceder una subvención directa a la Diputación para financiar el proyecto llamado Cuidadores Silver e Innovación Rural en Tierra de Campos.
Bueno.
Casi 79.000 euros. Bueno, hablamos ahora de otros asuntos. Antes hablábamos de las pintadas y estaba escuchando ahora a David Gago, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Zamora, con esa denuncia de la pintada en la sede. Y bueno, como antes hablábamos de las pintadas, pues alguno de los que suelen hacer estas mamarrachadas no les ha debido de gustar, pues bueno, que David sea ahora pueda ser el portavoz socialista en la agrupación local del PSOE y a lo mejor candidato a la alcaldía.
Joder, pues, Chelo, pues si a ti y a mí, cada cosa que no nos gusta, saliésemos a la calle a pintar, pues madre mía, ¿te imaginas?
Hay mucho mamarracho por el mundo, hijo mío, y nunca mejor dicho. Esto lo llamaban, cuando lo denunció Gago, pintamonas, pues yo los llamo mamarrachos. Sí.
Yo creo que no hay tantos, lo que pasa es que los que hay se ven mucho.
Son minoritarios, pero se van de rositas.
Es decir, es difícil controlar eso, ¿eh? Yo me pongo en el lugar de los gestores públicos y hay una serie de cosas, porque hacer el mal es tan fácil.
Perdona, a mí una vez me dijo un experto, y todos los que están metidos en este mundo saben perfectamente los trazos de estas personas, ¿quiénes son?
Conocen ahí la firma, ¿no? Casi.
Conocen la firma, prácticamente.
Ya, lo que pasa es que es verdad que les tienes que pillar prácticamente con el spray siseando.
Que incendia el bosque, claro. Y hay que pillarle con el mechero. Bueno, no el mechero, que algunos no se escuchan y no saben lo que es un mechero. Con la cerilla.
Un cerillo, como dicen en Argentina, ¿no? Un fósforo. En fin, no sé, yo intento tomármelo, pero es muy complicado. Y lo ves, si lo vemos todos en nuestra comunidad de vecinos. Es decir, yo en la mía tengo a alguien que mete en un hueco que hay en el ascensor, por encima, mete basura. Y entonces, antes había unos halógenos y un día empezó a echar humo. Se llenó de humo el ascensor. Es decir, no pasó nada, pero porque no quiso Dios que pasase algo. Y es simplemente una gamberrada que pudo costarle la vida a alguien. Y a veces el problema es que no se piensa. Yo quiero pensar que no hay maldad, sino estulticia.
Sí, ¿sabes? Falta de solidaridad. Oye, sí. Un apunte.
Dime.
El presidente Caritas España, Manuel Le Breton, va a participar esta tarde en una mesa redonda en el Colegio Universitario con la participación del obispo y el delegado de Caritas en Zamora. Que quede aquí
anotado,
que me lo recuerda Vicky Esteban, de la delegación de Medina.
Buena previsión, sí señor. Chelo, a las 2:20 te escuchamos con atención.
Hasta luego.
Hasta luego.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Hoy recordamos a Santa Catalina de Suecia, San Macartemio, San Secúndulo de Mauritania y San Severo de Catania.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980 53 2706.
La cafetería del Hotel Rey Don Sancho tiene nuevo horario de lunes a viernes. Abrimos a las 7 de la mañana para que despiertes con ese primer café y esa bollería fresca o tus tapas recientes. Para empezar bien la mañana. Y cerramos a las 11 de la noche, así que ya puedes venir a merendar con tus hijos y a disfrutar de esos momentos de relax con los amigos mientras juegan en nuestro espacio lúdico infantil para peques. Y con todas las garantías. Cafetería del Hotel Rey Don Sancho. De lunes a viernes desde las 7 de la mañana. Relax and play.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Bueno, pues, ¿qué te voy a contar yo del paro del transporte que no conozcas, ¿no? Porque en mayor o menor medida, evidentemente, nos afecta a todos, ¿no? ¿Qué pasa con esto del derecho a parar o del derecho a la huelga? Que yo no conozco a nadie que no lo defienda. Pero luego, en petit comité, la gente dice, sí, bueno, yo lo defiendo, pero a mí que no me molesten. Claro, así es fácil, ¿no? Entonces yo entiendo, a mí también me ha perjudicado. Yo lo he notado además bastante en distinto, y cuando vas circulando ni te cuento. Pero aún así, yo comprendo, me pongo en el lugar de los transportistas y digo, es que algo tenían que hacer. Y queríamos hablar un poquito de esto, es decir, de ponernos en los zapatos del otro, y lo vamos a hacer con la ayuda de Rubén Fuentes Auco, camionero zamorano, 43 años, más de media vida en la profesión, o casi media vida en la profesión, y que lo tenemos ahí dispuesto para charlar con nosotros. Rubén, buenos días.
Hola, buenos días.
Porque si no nos ponemos en los zapatos de los demás, no entendemos nada, ¿verdad?
Por supuesto. Evidentemente, para entender un poco la situación, pues hay que estar dentro o entender por qué el sector está movilizado de esta manera.
Yo lo que no entiendo, ni defenderé nunca, como tú tampoco, es que haya gente que le pinche las ruedas al compañero, gente que insulte, gente, pero que paréis y que protestéis y que os hagáis ver cuando muchos de vosotros perdéis 100, 200, 300 euros cada vez que salís, está claro que algo había que hacer, ¿no?
Hombre, claro. Vamos a ver, ahora mismo ya la situación era insostenible. El coste estaba superando, o sea, los gastos estaban superando a los ingresos, por ahora mismo por la diferencia que hay de precios de gasoil a los precios del transporte y bueno, por muchas más cosas, ¿no? Pero bueno, ha sido ya la gota que ha colmado el vaso. Esto se lleva muchos años. Llevamos muchos años reivindicando muchas cosas para el sector de transporte, muchas mejoras a las cuales nunca han hecho caso, ¿vale?
Ejemplo, mira, una de ellas que en este trabajo nuestro, que es una a veces tiene la bendición de que gracias a todas las personas que nos atendéis entendemos mejor las cosas, ¿no? Entonces yo hay una cosa muy evidente pero que la mayor parte de la gente no la sabe y me gustaría que nos la explicaras, que es una de las reclamaciones que siempre queda en segundo lugar, porque la del combustible va primero, la ley que prohíba trabajar a pérdidas va segunda, la jubilación a 60 años va tercera, pero hay una que me parece muy importante, que es no esperar, es decir, a partir de la segunda hora de espera una compensación. ¿Nos lo puedes explicar?
Sí, te lo explico muy brevemente. Mira, hay una ley, ya lleva muchos años pactada, ¿no?, que es las horas de paralización. Vamos a ver, ¿qué pasa? Las grandes plataformas, las grandes logísticas, antes tenían grandes almacenajes. Ahora, pues, ¿para qué los quieren? Si tienen el almacén en el camión. Entonces, tú llegas a fábricas, donde llevas el producto, el que sea, y si están llenas en ese momento, puedes esperar 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas en la calle o dentro de la fábrica que te atiendan, sin tener ni servicios, ni tener un sitio donde comer, sin tener nada, y esas horas van por la cara encima, claro.
Un momento, y puede que hayas llevado un porte de Zamora a Navarra, estés ahí esperando, y para no volver de vacío has gestionado recoger otro porte en Vitoria para volver.
Correcto.
Y te está perjudicando porque no puedes hacer ese porte de vuelta.
Sí, sí, correcto, no, hay veces que lo tienes que perder, es evidente. Ese porte, ese retorno para volver al sitio de origen de carga, lo has perdido.
Entonces, ¿y eso os pasa alguna vez o os pasa con mucha frecuencia?
No, eso es con mucha frecuencia. Eso es con mucha frecuencia. Yo en el sector mío, bueno, ahí depende plantas, en algunas que sí, pero vamos, es bastante frecuente. En el transporte es bastante frecuente la espera de para la descarga. Entonces lo que se pide es que a partir de la segunda hora, la primera hora, que es la hora de rigor normal, ¿no?, la que un camión puede llegar, para la espera que puede tener un camión, venga, para poder entrar a descargar, pero a partir de la segunda hora se pone la paralización.
Sí, que alguna vez esperarán por vosotros, porque el tráfico pues no lo ha permitido, porque ha habido cualquier problema. Una o dos horas suena razonable, es el umbral de lo razonable, ¿no?
Exactamente.
Claro. Oye, y otro tema importante, que yo reconozco que no, digo, que haya que legislar esto me parece increíble. Es decir, el que conduce el camión, que muchas veces tiene que llevar dos, pagar otro conductor para poder cumplir la normativa y no tardar muchísimo, muchas veces tenéis que cargar y descargar el camión.
Sí, claro, es otra de las normativas. Pero es que todo esto es increíble, lo que tú dices, que parezca que tenga que estar legislado para poderse llevar a cabo, ¿vale?
Porque si no, aquí sí, parece nadie, que cae de cajón que si tú vas a conducir 2.000 kilómetros, no tengas que deslomarte antes.
Exactamente. Entonces, eso está también se ha considerado, ahora ya supuestamente se va a prohibir, ¿vale?, la carga y la descarga de los conductores. Puesto que, si eso, por una cosa muy sencilla, plataformas muy grandes están teniendo más de 100.000 trabajadores sin pagar seguridad social.
Claro.
Es así de simple, ¿no? O sea, es una cosa muy simple para que lo entiendas. Yo voy con mi camión, tú mi camión no lo puedes conducir. ¿De acuerdo? Tengas el carnet o no, no puedes conducir mi camión porque no estás dado de alta mi camión, no estás dado de alta mi empresa, etc. Vale, yo llego a tu fábrica a descargar y yo sí puedo coger tu máquina para descargar. No, yo tampoco puedo entrar en tu máquina, yo no soy un asalariado de tu empresa. Si yo tengo un accidente durante la carga o la descarga, si yo tiro un palé durante la carga y la descarga, encima todo eso va a costa mía.
Sí, sí, que oye, que manejar un toro no es cosa de broma, me refiero que, claro, que entonces, hay accidentes.
Lo que entiende la gente es que, aparte, ya no es el no querer la carga, hacer la carga o la descarga, es que están haciendo entre ellos un fraude fiscal grandísimo que aquí todo se tapa. Joder, hay más de 200.000 personas descargando camiones, las cuales no son trabajadores de las empresas.
Pues seguramente haya mucha gente que nos oye que diga, oye, pues yo no sabía eso. Y ahí también os echo un poco a vosotros la culpa que quizá no habéis transmitido en Román Paladín cómo están las cosas de verdad. Entonces, bueno, sí, intentamos paliarlo de esta manera. Oye, mañana estáis organizándoos para ir a Madrid, ¿verdad?
Sí. Mañana hay una manifestación en Madrid, puesto que hoy hay una reunión con el comité, que, bueno, creemos que es vergonzoso que a día de hoy todavía la ministra no quiera atender a plataforma. Entonces,
es que como sois la ultraderechona, claro dicen,
es que,
¿no?
Pero lo que no entienden es que muchos de los que estamos parados no pertenecemos a plataforma, sino que somos de diferentes asociaciones que, aunque la asociación nuestra no secunde el paro, ¿vale?, estamos secundándolo por apoyo a plataforma y por apoyo a nuestro personal, o sea, porque es inviable. Y no entendemos, en la mayoría de los casos, cómo nuestras asociaciones siguen sin secundar ese paro.
Bueno, pues yo... ¿tú crees que va para mucho esto, Rubén? Te lo digo egoístamente.
¿Perdona, me decías?
Si va para mucho esto, va para largo.
Hombre, yo espero que de verdad nos atienda la ministra y haya una solución muy rápido, porque evidentemente esto es un perjuicio para todos. El primero para mí, en este caso, y para todos mis compañeros, ¿no? Estamos, pues, con el camión parado, estás totalmente a pérdidas, es evidente. Sí.
Yo deseo que todos los trabajadores, aunque no me afecte a mí su trabajo, estén felices, motivados y con esperanza en el futuro. Y en este caso es que además a mí me afecta. Bueno, a mí ya. Esto es como el escondite. Por mí y por todos mis compañeros.
Sí, sí, es que
Rubén Fuentesauco, camionero profesional desde hace más de 20 años de este trabajo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en COPE, que te estamos molestando muchísimo todos los medios. Nada, te agradezco mucho que nos hayas explicado la situación y estamos en contacto. Un abrazo fuerte.
Venga, un abrazo igualmente. Gracias.
Una caja de alimentos, de medicinas, de ropa. Una caja de solidaridad. En definitiva, una caja rural que está con los refugiados de Ucrania. Por eso, ponemos a disposición de todos el sistema de donativos Bizum con el código 05030 a nombre de Fundación Caja Rural de Zamora. Ayuda a la crisis en Ucrania y a favor de Cáritas para dar apoyo a los damnificados por la guerra en Ucrania. Y nosotros desde la Fundación Caja Rural aportamos los primeros 40.000 euros. Colabora con nosotros. Caja Rural de Zamora, al lado de la gente y al lado de Ucrania.
Marta, ¿cómo llevas la decoración de tu nuevo piso?
¡Buf! Me estoy volviendo loca viendo ideas en Instagram. Me encantaría verlo al natural.
Pues acércate a Hipermueble Riego. Tienen un montón de muebles y decoración súper chulos y genial de precio. Además, acaban de inaugurar su zona outlet con descuentos de hasta el 50%. Así que seguro que encuentras algún chollo.
Buena idea. ¿Te vienes conmigo y lo vemos juntas?
Perfecto. Te paso a buscar y nos vamos hasta su tienda en Riego de la Vega y después hasta la de Astorga.
¡Planazo!
Hipermueble Riego, especialistas del mueble desde 1973.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Madre mía, me estoy dando cuenta de que estamos hablando hoy de temas capitales, de temas importantísimos que afectan a nuestras vidas, que afectan, por ejemplo, en este caso, a los derechos humanos, a la propia existencia de todo un país, de toda una república, en este caso. Si te das cuenta, en medio de todo lo que está pasando, pues ha habido un cambio de orientación del gobierno de España respecto a la postura que tiene frente al, en cuanto se refiere al Sáhara Occidental. Sería muy largo explicarlo todo, pero bueno, podemos decir que desde hace 40, te hablo de memoria, creo que son 47 años que España, pues en un proceso extraño, digamos que dijo, mira, ya no tenemos responsabilidad sobre el Sáhara Occidental. Entonces, no pasaría nada si no hubiese millones de personas que dicen, bueno, ¿y nosotros qué? Y ahí tienes en los campamentos de Tinduf a cientos de miles de personas sin erie, sin saber qué va a pasar, y además ahora pensando que la nación de referencia que era España en este apartado frente a la comunidad internacional, pues ahora dice, bueno, mira, hace un viento que yo no oigo nada. Ayer hubo manifestaciones, concentraciones de apoyo organizadas desde la delegación saharaui para la comunidad autónoma de Castilla y León del Frente Polisario, y queríamos hablar, aunque solo fuese unos minutos, con el delegado aquí en Zamora que se llama Mohamed Labad Mustafa. Mohamed, buenos días.
Buenos días.
Claro, habrá gente que diga, pero ¿yo qué culpa tengo de esto? Pero yo también digo, ¿y qué culpa tienen los saharauis de todo esto? ¿Verdad?
Pues, la verdad que eso que hemos enterado a través de un comunicado del Palacio Real de Marruecos, que España ha cambiado la postura sobre su ex colonia española, el Sahara Occidental. Y no solo los saharauis, la sorpresa era también para la opinión pública española y los partidos políticos, una decisión no debatida ni en el Parlamento español, tampoco el propio gobierno de coalición no sabe nada de esta postura. Es una sorpresa y que es la segunda traición de España, digamos, del gobierno español sobre el tema del Sáhara. La primera era el 14 de noviembre de 1975, cuando firmaron en Madrid un acuerdo para repartir el Sáhara entre Marruecos y España. Ahora es la segunda traición, pero eso no quita la responsabilidad que España sigue la potencia administradora del Sáhara y ante Naciones Unidas es la referencia del problema del Sáhara, porque España es un país de amigos del secretario general de Naciones Unidas. Están los cinco países miembros del Consejo de Seguridad, está ahí España. No es miembro del Consejo de Seguridad, no tiene derecho de veto, pero es la referencia de la comunidad internacional para el
Mohamed, me han comentado nuestros amigos de la Asociación Zamora con el Sáhara que va a poner un autobús que está lleno y que irá ahí el sábado a Madrid también para apoyar la concentración que tenéis convocada. Supongo que parece ser que de Castilla y León va bastante gente, ¿verdad?
Sí, desde Castilla y León estamos trabajando con el movimiento solidario. Sabes usted que contamos con más de 13 asociaciones de amigos del Sahara aquí en Castilla y León, y que estamos trabajando para ir el sábado 26 de marzo a Madrid. Y que vamos desde todas las provincias, en las 9 provincias. Hay unas provincias donde vamos en autobuses, entre ellas Zamora, y Valladolid, y Palencia, Salamanca y otros. Y hay otros sitios que vamos con minibús o hay gente que prefiere ir en sus coches, pues vamos allí para concentrarnos frente del Ministerio de Exteriores español para condenar en Madrid, para condenar la nueva postura de España sobre el tema del Sahara. Porque
sabes, a mí, Mohamed, a mí como español, ¿no? Siempre me he dado cuenta de que tenemos ahí un cabo suelto, de que no hemos dado la talla. España no ha dado la talla respecto al Sáhara Occidental. Con esto de ahora, claro, a mí me preocupa todavía más y me pongo en el lugar del pueblo saharaui y de toda la gente que está en los campamentos de Tinduf en el sur de Argelia. ¿Cómo habrán recibido y cómo habrán interpretado? ¿Qué sensaciones tendrán respecto a España ahora mismo?
¿Sabes? Los saharauis tienen unas relaciones históricas con España y hay miles de familias de acogida de los niños que tienen amistades y que están en contacto con las familias saharauis, porque son familias de acogida. Contamos con miles de ayuntamientos hermanados de España con municipios saharauis. Tenemos casi un movimiento solidario fuerte y que nosotros diferenciamos entre la postura del gobierno español y que con los pueblos de España, los saharauis.
Lo que pasa, Mohamed.
Sí.
Perdóname que te interrumpa, pero es que ayer cuando preparábamos un poco la cita para hoy, me dijiste una cosa que me ha hecho despertarme sobresaltado, que es que estamos ayudando a Ucrania, pero en Marruecos estamos ayudando al invasor.
Sí, sí, eso sí. Nosotros no pedimos que España nos dan armas, ni se cogen los refugiados saharauis si no quieren, pero solo que pedimos que España siga apoyando en Naciones Unidas una solución definitiva, duradera, justa, mutuamente aceptada en las dos partes. Y eso es lo que pedimos en España. Es decir, aunque para nosotros España no es como cualquier país, España es la ex colonia del Sahara. España es la culpable de nuestro sufrimiento. España ha sido una parte del problema y tiene que ser ahora una parte de la solución. España tiene que jugar un papel más activo para terminar el sufrimiento y la traición del pueblo saharaui.
Pues esperemos que estos 47 años de sufrimiento terminen pronto. No sé, desde luego, cómo se puede solucionar este problema, pero supongo que la ONU algo dirá. Mohamed Labat Mustafa, delegado del Frente Polisario en Castilla y León, muchísimas gracias por estar con nosotros en COPE Zamora y que tengas un buen día.
Gracias a ustedes por hacer llegar nuestro llamamiento a la opinión pública.
Hasta luego, Mohamed.
Sobre todo aquí en Castellón. Gracias, un saludo.
Hasta luego, Ari. Si pudiéramos solucionar los problemas, ¿verdad? Como lo hacemos tú y yo cuando estamos en el bar tomando una caña, pero me da que esto va para largo. Todos los temas de los que hemos hablado hoy, aquí en COPE Zamora, van para largo, me temo. Espero que me equivoque. Muchísimas gracias por estar ahí con nosotros, por escucharnos, por dejar que nos metamos en vuestras casas y mañana mucho más en Herrera en COPE, Mediodía en COPE, absolutamente todo en COPE. Besicos, abrazos, adiós, cope.es.